semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Zulu man, feeling blue. Hear his heart beat a little tattoo. Singing digga-digga-doo, digga-doo-doo. Digga-digga-doo, digga-doo. You love me and I love you.
Es increíble, increíble, porque cuando te lo diga te vas a quedar también de piedra, que hace 50 años que nació el correo electrónico. Evidentemente a España llegó más tarde, pero es que el tiempo vuela a una velocidad increíble. Para la gente más joven, pues es inimaginable una época sin correo electrónico. Pero es que hubo tiempo en que la gente pues enviaba cartas de papel por el correo, apalabraba a través de billetitos y mensajes citas en las que se encontraba físicamente. Era una época diferente. Ahora usamos el correo electrónico a diario y en su historia hay curiosidades muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo nació la arroba? Esa parte de la dirección de todos los correos electrónicos o cómo nació el propio correo electrónico. Nuestro cerebito es Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en Big Data. Estela Luna, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarte. ¿Cuál fue el primer mail, el primer correo electrónico?
Pues el primer correo electrónico fue de un señor llamado Ray Tomlinson, que trabajaba para una empresa llamada Bolt, Beranek & Newman. Y entonces él simplemente lo que quería era probar que podía enviar un archivo desde un ordenador a otro. Entonces simplemente lo que escribió fue todas las letras que aparecen en la primera línea del teclado, QWRT, y envió un correo electrónico en un laboratorio en Massachusetts en 1971. Lo que sí fue interesante es que él estructuró lo que es el contenido del correo electrónico. O sea, fue el primero en decir que había un emisario, un receptor, que había un título del correo, el subject, que había un contenido y que decidió que el nombre del emisario fuera detrás de la palabra del símbolo de la arroba, que en inglés se lee at, que es más sencillo, que simplemente quiere decir en. O sea, esto es, te está enviando ese mensaje esta persona, ¿no? Que es un poco...
Yo no lo sabía. O sea, dice Cristina López arroba tal, tal, tal. Cristina López en.
Cristina López at. O sea, que es como... Claro, que es un poco... A veces estas traducciones, como lo de Lost in Translation, ¿no? A veces las traducciones perdemos un poco el significado. Porque, claro, arroba es como un poco extraño, ¿no? En español, ¿qué quiere decir esto de la arroba? Mm. Pero vamos, que es como que él fue el que estructuró, que dijo, pues tiene que haber un emisario, un receptor, un título, un contenido, y todo esto será el mensaje que se envía desde un ordenador a otro, y lo llamó electronic mail, que es como literalmente correo electrónico, porque mail en inglés es correo, igual que en España. Y entonces luego con los años, a mediados de los 80, cambió y se dijo, bueno, pues no, vamos a llamar electronic mail, que es muy largo, y lo vamos a llamar email, que es como una abreviación, ¿no? Y entonces al final en realidad luego la semántica y el contenido y los usos y la intención de los correos electrónicos ha variado mucho con los años, pero lo que este señor quería al principio era simplemente ser capaz de enviar archivos desde un ordenador a otro. Y además no nos olvidemos que tanto Internet como los correos electrónicos estaban dentro de un programa del servicio militar de los Estados Unidos llamado ARPANET, que básicamente lo que querían era desarrollar técnicas de comunicación para vencer a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, al principio tenía un objetivo, pero bueno, como tantas cosas, ¿no? Como muchos inventos que se han descubierto por los viajes espaciales y tal, las cosas se hacen con una razón, pero luego se llegan a todo el público y al final tienen un uso civil para todo el mundo o un uso no científico, ¿no? Estas cosas que hacerse. Se hacen con motivos de la ciencia, pero luego todo el mundo llega a ellas. Entonces están en este programa ARPANET y y luego al final pues ha llegado a todo el mundo, ¿no?
Fíjate, tener una dirección de correo electrónico durante tiempo fue un lujo, fijaos. Los primeros servicios eran pagando una cuota hasta que se democratizó y se hizo gratis. Y luego nació Gmail, que hoy es el servicio de correo más extendido del mundo, Estela.
Sí, Gmail es el, digamos que los que llevamos mucho tiempo al final. ¿Desde cuándo se ha popularizado esto? Pues yo creo que fue a mediados de los 90, ¿no? Que ya todo el mundo era como que todos empezamos a tener un ordenador en casa. Hay ordenadores personales, otro día hablaremos de ello porque es interesante. El Commodore 64, el Spectrum 48, que estaban a mediados de los 80. Yo me acuerdo la primera vez que mi padre trajo un ordenador a casa, que fue en 1986, y fue como un acontecimiento, ¿no? Un ordenador en casa. Entonces era a mediados de los 80, empezaron a haber ordenadores en las casas, e Internet y el correo electrónico se popularizó en realidad a finales de los 80, por lo menos en España, a comienzos de los 90. Yo lo recuerdo perfectamente, estaba en la facultad. Y entonces era una cosa complicada porque tenías que asociarte con un servidor, con una compañía telefónica que no siempre funcionaba bien, los correos eran difíciles de descargar, no tenía esa visión tan instantánea que adquirió posteriormente, ¿no? Era más una cosa que tú enviabas un correo y alguien lo veía pues una tarde después o un día después, y entonces digamos que era una cosa complicada. Luego Gmail cambió un poco esta estructura del correo, Gmail, Google, para que los correos, en lugar de recibirse en una lista ordenada cronológicamente, se recibieran por temáticas. Es decir, que yo estoy por un hilo de correo, lo que ellos llaman el thread, ¿no? O sea, yo te envío a ti un correo electrónico, Cristina, hablando del tema del programa, y entonces todos los correos que están relacionados con ese hilo aparecen en agrupados iguales e independientes de los demás, ¿no? O sea, se agrupan de otra manera. Mientras que antes los correos se recibían distintos. Claro, a cambio tienes que estar dentro del universo Google, del cual hemos hablado varias veces. Entonces, pues tienes el Gmail conectado a tus búsquedas y conectados a tu Google Maps por el que te mueves y todo conectado. Y entonces todo pues muy, digamos, muy interconectado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, los correos antes también, incluso excepto Hotmail y Yahoo, había correos que eran de pago y ahora los correos todos son gratuitos, que esa es otra cuestión que es interesante. Y también tenían un almacenamiento pequeño, o sea, a veces había que ir borrando correos porque estabas llegando a tu límite de almacenamiento. Y sin embargo ahora todos los servidores de correo te ofrecen cuentas casi limitadas, ¿no? O por lo menos.
Oye, ¿y cómo se financian? Por ejemplo, Gmail, Yahoo, todo esto que has mencionado, que está disponible gratuitamente, ¿cómo es posible?
Bueno, se financian con la publicidad que te ponen, que te habrás dado cuenta que cada vez que abres el correo electrónico tienes un banner arriba donde te ponen publicidad. Luego es un servicio que es gratuito, pero es como siempre decimos, ¿no? Es también para generar un poco de engagement, ¿no? Porque tú usas Gmail, pero a cambio de usar Gmail, pues también usas el buscador de Google, también usas el Google Maps, y entonces pues todo eso,
claro, se va generando un negocio. Oye, ¿y qué motivo hay para que un correo personal acabe en la bandeja de correo no deseado automáticamente? O sea, ese filtro, ¿cómo establece lo que interesa y lo que no?
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, a veces el dominio. Es decir, los antivirus tienen un filtro para mirar cuál es el dominio desde el que se está escribiendo. Entonces, si por la razón que sean, es decir, lo que viene después del arroba, ¿no? Dices, Cristina López Lintin, @cope.es, por ejemplo, supongamos. Y entonces mi antivirus dice, joder, cope.es no me suena fiable. Pues lo mando al spam, por ejemplo. O también, otra razón. Una cosa es el dominio que viene detrás de la arroba, otra razón es la frecuencia. O sea, si tú todos los días recibes el mismo correo de la misma persona, pues a lo mejor el antivirus piensa que te están reenviando el mismo correo repetidas veces. Entonces, cuando repetidas veces, también se piensa en spam, ¿no? Que es publicidad, que es un marketing no deseado, y también se envía al correo de spam. También por unas cosas muy sencillas del subject, o sea, del contenido del título. O sea, cuando tú envías el título del correo, si hay ahí alguna palabra extraña, lo que sea, puede ser, imagínate, algo pornográfico o algo extraño,
violento,
negocio,
o violento, relativo lo que sea, pues también, a algún tipo de delito, sí.
Eso es, también hacen un filtro de esas palabras y también lo mandan al spam. O sea, pero bueno, el spam filter, o sea, el filtro de spam funciona de aquella manera. O sea, muchas veces se reciben muchas cosas
que no se querían recibir.
Y que incluso pueden ser estafas. O sea, bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de todos estos correos de spam que te llegan y que te dicen que tienes una tía en Nigeria que ha muerto y que te ha dejado una herencia de 5.000 millones y que a cambio de que usted reciba su herencia simplemente tiene que enviar un sobre con 500 euros y su dirección?
Sí.
O tiene que enviar un envío. Entonces ahí pues te están estafando.
Te están estafando, ojo. Pues gracias a Estela por ayudarnos a hacer este cumple. 50 años del correo electrónico. Supongo que en España llegó bastante más tarde, por lo menos 30 años, porque 20 años más tarde, por lo menos. Pero en cualquier caso, fíjate cómo pasa el tiempo, Estela Luna de María. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias, Cristina. Gracias por llamarme.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Hoy, Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días.
Qué bien suena esto.
Sí, sí, es una versión de una canción, pero no, ahora mismo no sé cuál es.
Me gusta muchísimo. Marcote, ponte moño.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Hola,
aquí estábamos esperándote. Y no se me alcanza de qué va a ser la sesión, la sesión y la sección.
Bueno, y la sección la hago desde la terreta. Estoy aquí en Valencia, que he venido a celebrar el cumple de la prima Maritere, que cumple 70 años. Felicidades.
Felicidades, Maritere.
Y a Rocío Fernández Malvo, que es una de las dos patas que soporta la técnica del programa de Herrera. Felicidades también, que es su cumple hoy.
¡Oh, felicidades, Rocío!
Claro,
felicidades también.
Bueno, pues yo mirando temas hoy para ver qué música buena podíamos poner, he mirado que hoy era el día de la diabetes, pero no es un tema muy musical, por así decirlo.
No, además lo vamos a tratar más tarde. Hablaremos de esa enfermedad silenciosa, de cómo diagnosticarla, de las nuevas modalidades, de los nuevos tratamientos, pero será más tarde.
Más tarde. Ahora, digo, mañana sí que es el día sin alcohol. Así que mañana no se puede tirarle a los palomos, no se puede coger una curda, una castaña. Mañana
son todos
no.
Sinónimos, ya sabéis. Claro. Tirarle a los palomos es, como dice él, beber.
Mamarse, emborracharse, sí, vamos, beber. Y entonces he dicho, canciones que hablen de alcohol. Por ejemplo,
claro,
esta que decís,
Whiskey in the Jar, ahora ya sí.
Whiskey in the Jar, que es una canción típica irlandesa, que versionaron, esta versión que escuchamos es la primera que fue conocida, que fue de los Thin Lizzy, un grupo irlandés, y luego la que se hizo más popular es la que hicieron Metallica.
Claro.
El Whiskey in the Jar, bastante más cañera, pero me he ido más a lo irlandés, porque los irlandeses son muy de tirarle a los palomos, les va mucho el mollate, el beber.
Ay, preparaos para los sinónimos.
Control. Lo
pero
primero.
Muy bonito tema, ¿eh?
Lo primero, sí. El alcohol, precaución, nada de excesos. Es bueno tomar un poco una copita de vino en las comidas, de vez en cuando, para ponerte un poco contento, pero nada de excesos y, por supuesto, nada de luego coger coche ni hacer actividades que supongan
un riesgo. Ayer estábamos hablando con un experto en ictus que nos decía que buena parte de ese tipo de ataques a los 30, 40 tiene que ver con la bebida de los años mozos. Mm. Y luego Marían Rojas nos explicó que también con la pérdida de memoria. O sea, que los excesos de alcohol
hay que
ni
beber
con broma.
Con cuidado.
Muy, muy alcohólico este fin de semana. Bueno, en fin, vamos a empezar. Oye, aparte de Whiskey on the Jar, vamos a poner otro tema que es un tema de blues que se llama One Bourbon, One Scotch, One Beer, y es de Jolly Hooker.
One bourbon, one scotch, and one
Este también se ponía un bourbon, un whisky y una cerveza.
Buena caraja si te bebes
pero
todo
si
eso.
No hay que
cuidado.
Mezclar. Mezclar claro. Es lo peor del mundo.
Lo peor.
Esto claro. Tiene su historia. Tiene su historia. Jolly Hooker hizo esta versión de escrita por Ruby Toombs y grabada por Amos Milburn. Y el tema original se basaba en que un tío llegaba a un bar y quería beberse todo lo que pudiera antes de que cerrara el bar porque, y esto es muy recurrente en las canciones basadas en alcohol, porque le había dejado a la novia. Entonces, el despecho amoroso siempre te induce a beber. Y entonces el tío llegó al bar y quería beberse todo. Y era el típico cliente que quería que le daba la murga al camarero. Ponme un whisky, ponme un bourbon, ponme una cerveza. Entonces, de ahí la canción.
¡Qué ansia!
Yo creo que ibas la llamada decir, ansia viva.
Sí, el ansia viva, viva, total. Yo creo que ibas a decir porque hacía frío y quería entrar en calor.
No,
pero
bueno,
eso también
es buena excusa también, ¿sí? Pero no, y, ojo, no pasarse con el alcohol. Luego, no, hay un disco muy divertido de un gran compositor español ya fallecido, que es Xavier Cugat, que hizo un disco basado solo en bebidas espirituosas, como esta que suena, Cuba Libre.
¿Xavier Cugat cantaba? Yo creo que no, ¿no?
No, 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 era compositor y dirigía la orquesta, su gran orquesta, que era un combo. Él solía componer música afrolatina y ya te digo, esta canción podía sonar perfectamente en el Chicote de los años 40 o 50. Mm,
¡qué chulada! Porque yo sabía quién era Xavier Cugat y realmente es el símbolo de una época. Seguro que Laura no sabía quién era.
No.
Primera noticia.
Pero mi duda era por qué lo conocí tan tarde y es entre otras cosas porque no cantaba, efectivamente, porque lo suyo eran las orquestas y la cuestión instrumental.
Se hizo muy, muy conocido en los Estados Unidos, muy, muy conocido. De hecho, pasaba largas temporadas allí y ya te digo, y componía eso, música. Él dirigía orquesta y era compositor. Y este disco es muy divertido porque tiene esta que es del Cuba Libre, luego tiene otra que es del Julepe.
Es ¿pero ese cóctel. Julepe es un juego de cartas?
No, el Julep es un espirituoso también. ¿Ah? Y el Daiquiri. Y, ¿no? ¿Qué más?
Sí,
el
sí. Y tú fíjate, en aquella época, qué conciencia tan distinta del alcohol. Es como cuando coges las películas antiguas y siempre están bebiendo.
Sí, bueno, es verdad.
Entra un señor en una oficina y dice, ¿quiere usted un whisky? Y no se nos ocurriría. Imagínate que entra Marcote en el despacho y diga, anda, ponte un coña. Eso ahora ya no se lleva, pero durante una época era absolutamente normal.
Antes claro. Hacían los programas de radio también mucha gente con... ¿Ah,
sí,
¿no?
Y yo he visto fotos. En las redacciones de prensa la gente tenía la botella en el cajón. Y...
Aparte de fumar... Eso ahora es impensable, lo del whiskito ahí, por si acaso,
y
una noche larga.
Y venía alguien a una casa y lo primero le invitabas a una copa.
Claro,
tú fíjate qué cosas, ¿eh? Ahora está mal visto.
Solo de manera recreativa, ¿eh? Nada de... En el trabajo no se puede beber porque te nubla la visión y no trabajas bien. Más, mire, luego ha habido muchos grupos que han basado su nombre, o nombres de canciones como estamos escuchando, pero su nombre en bebidas alcohólicas, como por ejemplo Tequila.
Yo era fan que te mueres de Tequila, pero que te mueres.
¿Sí?
Y
hombre,
nunca
no.
Pensé en que era el nombre de una bebida alcohólica. Vamos, bueno, no reflexioné al respectivo.
¿Te das cuenta
no,
ahora?
¿Cómo que no?
No, no, vamos, que no lo pensé.
Tequila, la bebida esta mexicana que te tomas dos y te pones del revés y te pones, vamos, como loco. Mm-hmm. Los Tequila, que por cierto se despiden de los escenarios el próximo día, creo que es el 24,
anda,
con un conciertazo en el Wizzing Center, el último concierto, no sé si se llama el último concierto, el último trago, alguna cosa de esas, y ya se despiden Alejo Stivel y ¿cómo se llama? Y hoy no me sale el otro, madre mía.
Ariel Roth.
Madre, se despiden de los escenarios, un concierto que creo que está... sponsorizado por Rock FM, así metemos un poco de cuñita también.
Claro.
Y ahí, ya te digo, y ya no solo grupos que han basado su nombre en bebidas alcohólicas, sino que luego hay bebidas alcohólicas que han tomado, de hecho hay muchos grupos que fabrican su propia cerveza, AC/DC, Metallica...
Yo tengo una de Metallica en casa.
¿En serio?
Claro.
Me la regaló
Rodrigo Contreras de Rock FM, precisamente.
O sea, como cuando los famosos hacen perfumes con su nombre.
Sí, eso, el de Bustamante
como,
y el de...
Como el no de Bustamante. El de Antonio Banderas también, el de Shakira. Sí, sí. Pues eso, el rock siempre ha estado muy ligado al alcohol. No sé por qué. No
se te alcanza.
No le encuentro la
relación.
Y entonces sí que muchos han destilado su propia cerveza y la comercializan, algunos con mucho éxito. La de Kiss también, el grupo Kiss que se maquillan también. Bueno, hablábamos antes, el alcohol es un método también para huir cuando estás despechado y te deja una novia o un novio, y muy bien lo plasman Secretos en este tema.
Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y mi corazón, dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Qué hermosa, ¿eh?
Es muy bonita, ya te digo, muchas canciones basadas en despechos, como digo yo, en abandonos.
El desamor, hay que ver, qué malo es el desamor.
Yo esta la conozco de Platero o de Fito también,
Fito,
¿no?
Fito
o
sea, hizo una versión, Enrique Urquijo con su grupo Los Problemas también hizo una versión de su propio tema. Y es curioso porque esta canción marca una etapa en la carrera de Los Secretos porque se tiran más al country, es una etapa que viene marcada por la muerte una vez más, porque la muerte es muy recurrente en la historia de Los Secretos. Cuando eran Tos se murió Canito, su batería, luego en Los Secretos otro batería se les murió, Pedro Antonio Díaz, y esta muerte es la que marca pues una especie de nueva etapa que toman Los Secretos, tirándose un poco al country y tal, pero siempre geniales en cualquier caso.
Sí.
Aquí me dice una oyente, me hace muchísima gracia. ¿Y qué me dices de Saca el Whisky Chelly de Desmadre 76?
¡Ay, qué buena!
Un grupo del que formaba parte el Gran Wyoming.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Bueno, eso ya no lo sé yo, ¿eh?
Sí.
¡Hala!
Desmadre
eso
76.
Lo tengo que mirar, pero Desmadre sí, ese grupo. Es que ya había tratado el whisky. Y lo que quería ver, revisitar también, es el después de beber, ¿eh? Ese ciclo
resaca,
que hace...
Vamos.
No, un poco antes. Ese ciclo que hace el alcohol por tu cuerpo y luego llega hasta la parte baja.
Ah, estás con la cosa amarilla.
Mi agüita amarilla,
es que te gusta muchísimo a ti.
Eso es.
De 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear.
Es que Pablo Carbonell es muy simpático. No, y de verdad, es que
está
yo,
trabajando ahora con nuestra Sole Mayol en Bla Bla Coche.
Sí, 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 no. Y la canción es muy divertida porque te cuenta, en realidad te cuenta el ciclo hidrológico, el ciclo del agua.
Sí.
Cómo pasa el líquido por tu cuerpo, sale y luego, claro, luego haces pis, ese agua va a las cañerías, sale, se vaporiza, sube a las nubes, vuelve a llover y va por el grifo y te la vuelves a beber.
Y qué mal lo pasa uno cuando bebe más de 40 cervezas, como dice Pablo Carbonell.
Hombre, es que hay que tener...
Y aguantando y no hay baño, y estás en la cola del baño y no hay...
Una cosita, Laura, ¿tú te has bebido 40 cervezas?
Si no le caben en el cuerpo.
También.
Claro, sí.
No 40, en un día 40 imposible. Yo
pero múltiplos
no
de 10 alguna vez, ¿no?
Pero múltiplos de 10 a lo mejor sí.
Y luego es que la cerveza estimula mucho el aparato urinario.
Sí, sí,
claro,
sí. Es muy diurética.
Es muy diurética, eso. Luego, hemos hablado de muchas bebidas de espirituosos, de cerveza, de bourbon, de no sé qué, y lo nuestro no lo hemos tocado. El vino, red wine, está.
Anda. Esta le gusta a Chris.
Claro.
Me gustan casi todas las que está poniendo Marcote hoy, ¿eh?
Hombre, es que yo pongo la vista. Aquí estamos para escuchar buena música. Este tema es Red Wine de los UB40, V40 para los que no parlen inglés. Y aunque todo el mundo la conoce, esta versión es... la original es de Neil Diamond, es del año 67.
Anda.
Y le hicieron súper populares en clave de reggae los V40, que por cierto, hace poco falleció uno de sus cantantes y trompetista, el llamado Astro, falleció hace esta semana, el 7 de noviembre, con 64 años. Así que un abrazo para el mundo musical. Y Red Wine habla del vino, de pues eso, beber el vino para olvidar tus problemas, que es una cosa recurrente que ya hemos hablado, pero hay más canciones de vino. Esta muy divertida que he encontrado de Elvis Presley, cantada un poco en español.
I like to drink wine, and money is fine. I like the girls even more.
Atención. Qué bien, ¿eh?
Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor.
Que viva el amor, es que...
¿Sí? Viva el vino y las mujeres. Es un incunable.
Es muy buena porque es de una película que ya hemos revisado aquí en esta sección alguna vez, que se llama El ídolo de Acapulco, que es una película que Elvis Presley hace de un... Atención, que lo hemos dicho ya. Que es un trapecista que tiene miedo a las alturas.
Anda.
En México, ¿cómo te...? En Acapulco. ¿Cómo?
¿Y le da el vino para perder el miedo o cómo?
Y sí, bueno, le da el miedo, le da el vino y le da a las mujeres también, como visto.
Bueno, cómo no, porque la película sería para eso, pero que me troncho las cosas que encuentras, ¿eh? Sí, sí. Elvis Presley en Acapulco cantándole al vino en castellano.
Y sale en esta película Úrsula Andrews, que era un icono erótico de los años 60 y 70, que estaba tremenda esta mujer, pero tremendísima. Mira, que yo no sé si seguirá viva todavía.
Hombre, claro.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, ¿cómo que si seguirá viva?
Que yo no lo sé, que es que yo mato a mucha gente sin querer, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya la has hecho doblar.
A ver,
Úrsula.
Úrsula
Andrade. Ah, no, Andrade, no, Andrés.
Edad, que esto es. A ver. 85 años, ¿ves?
Sí, ni siquiera está estupenda, mayor. Seguro.
Bueno,
está estupenda.
Es que es guapa morir.
Y no podíamos hacer una sección de alcohol, de vino, sin poner algo muy nuestro, que aparte del vino es Manolo Escobar. Ahí lo tienes.
Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria.
Por favor,
¡ole, ole!
Un fenómeno.
Que, claro, claro, es que el vino y las
fenómeno.
Mujeres y Manolo Escobar, clásicos de la franquicia, de nuestra franquicia, de España, de lo que es España. Es un paso doble antiguo, pero claro, es que Manolo Escobar, yo siempre lo he dicho, para mí es el jefata de los pasodobles. Yo los ponía en las bodas, ponía el mix de Manolo Escobar de 10 minutos
claro, y se venía gente cansaba. Arriba.
El popurrí, esto también suena a la fiesta de mi pueblo, ¿eh?
Claro, claro. Y esto seguro que va a sonar que al final he movido hilos por allí y os he conseguido la canción que me pedíais de Saca Whisky Shelly, esta de aquí.
Temazo.
La gente mayormente se queda palela porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la va y echando a voces este cantar. Saca el whisky Shelly para el personal y vamos a hacer un
como si estuviera viendo, estáis ahora mismo las dos dándolo
saltando
absolutamente
por el estudio todo. Y comprobando a la vez que efectivamente el Gran Wyoming era parte de Desmadre ¿sí? 76. Mira, el único con formación musical, José Luis Monzón, que tocaba además en el grupo Paracelso, junto a su hermano José Miguel, el Gran Wyoming, y Ángel Muñoz, maestro reverendo.
El reverendo, sí, sí, se fue un montón, sí. Que tuvo un programa de...
Desmadre 75, me corrige Natalia, no 76. La sugerencia es de Magdalena Valdelomar, que nos lo ha mandado por las redes.
Y gracias a Natalia, que nos ha ayudado, nos ha sacado esta canción a última hora para cerrar esta sección un poco etílica, ¿no?
Mira, es una forma muy buena de recibir a José Luis García, que también viene de esa época maravillosa del cine donde se mezcla el tabaco con el alcohol y el blanco y negro.
Dale muchos besos.
¡Ah! ¡Marcote, ponte moño!
Os quiero mucho.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Creo que entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario, de los nuestros, de Tenerife y La Palma. Y como siempre, dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ayer llegaba al estudio Carmen Lomana, que acababa de deleitarse la víspera con Mogambo. Y es que las grandísimas películas de la historia del cine están en 13, que sigue en su constancia puesta por ofrecer los mejores contenidos a la audiencia. Los clásicos del cine llegan de la mano de una eminencia preferida por nuestra audiencia, José Luis García, director, productor, guionista, autor, crítico, amigo del programa. Empieza este su programa, Classics, se llama, los viernes a las 10 de la noche. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estás? Muy
bien. Qué gusto que a ti te gusta esto de las tertulias con luz crepuscular.
Claro. Sí, señor, me gusta mucho. Está muy bien. Bueno, y ya veremos, como dices tú muy bien. Mira, además vamos a poner Mogambo dentro de unos meses, si Dios quiere.
Ah, pero no la pusisteis el viernes.
No, el viernes pusimos Ciudadano Kane.
Amigo, amigo. Sí, no sé, pero qué me amigo, comentó pero, la Lomana, que no le debía hacer mucho caso, pero
no,
efectivamente.
Pero la vamos a poner seguro, lo leeríais en algún sitio, porque dentro de 2-3 meses ponemos Mogambo de John Forsey.
Muy bien. Oye, y antes que nada, recuperar ese gusto por la conversación, que yo creo que hemos perdido, porque las tertulias políticas no son conversación, los programas de cotilleo tampoco son conversación, los informativos no son conversación, la conversación tiene poco espacio en la televisión.
Sí, bueno, acabo de dar en el clavo. Yo creo que precisamente esto es charlar por los codos de películas, lo que te lleva a hablar de música, hablar de literatura, hablar de muchísimas otras cosas, y sin que tengas que pelearte con nadie, ni tener que imponer tu opinión sobre la de nadie, ni a que haya una división ideológica continua. Yo creo que eso es algo bueno que se nota, ¿no? Que hay como una especie de sensación de calma, de tranquilidad, de cercanía entre la gente que habla, y sí, eso es muy bueno.
Yo creo que eso es lo que pasaba también en las tertulias históricas, ¿no? De principios de siglo, de finales del 19, que la gente se deleitaba en la conversación y en aprender y en estar con los amigos y pasarlo bien sin más.
Bueno, eso eran las charlas de café, ¿no? La época de los cafés de finiseculares del 19 al 20, donde pues ahí se reunían pues Galdós y Baroja, Azorín y toda esta gente, y cada uno, bueno, exponía sus puntos de vista sobre no solo la actualidad, sino a ellos les interesaba mucho el mundo cultural, pues eso, la literatura. Hablaban, yo qué sé, de si Balzac y Zola tenían puntos de encuentro y cuáles serían, y otros decían que no, que Balzac era más un hombre que se fijaba en la familia humana, mientras que el otro tenía una consideración mucho más grande sobre el mundo social, etcétera, ¿no? Yo creo que esas son las cosas. Y aquí nosotros, pues, tenemos la suerte de recoger ese tesoro que fue el cine clásico de Hollywood de los años, yo creo, desde final del periodo mudo hasta los años 60 o por ahí, ¿no? Entonces ha sido una cantidad de obras maravillosas, maestras realmente, que es un tesoro que es bueno que no se quede ahí metido o sepultado, sino que se lo pasemos, ya que lo hemos recibido de una generación anterior a la nuestra, que lo pasemos a la gente más joven, y que todos los que quieran ser, chicas que quieran dirigir o chicos y tal, que puedan encontrar también, no por supuesto una escuela de cine, pero sí algo en donde se van a encontrar como queridos y seducidos por eso que les gusta a ellos, ¿no?
Oye, Orson Welles aprendió cine viendo una y otra vez La diligencia de John Ford, o eso decía. ¿Tú cómo aprendiste a ser un genio del cine?
Yo, primeramente, no soy ningún genio, y en segundo lugar, yo no creo que haya aprendido mucho. Eso que has dicho es verdad. A él le preguntaron por cómo había aprendido cine, y él dijo, John Ford. Había visto muchas veces La diligencia. Yo nunca pensé, Cristina, dedicarme al cine. Y cuando un amigo mío, José María González Inde, que había producido a otros compañeros como Manolo Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, etcétera, me dijo, yo creo que tú eres director. Le dije, no, me parece que estás equivocado, porque para dirigir se necesita saber cosas de geometría, de los planos, y no saltarse el eje de las miradas, una cosa que yo nunca sabré, y matemáticas y cosas así. Me dijo, nada, eso, no, olvídate eso, el cine no es así, eso es mucho más sencillo. Y entonces yo tenía un amigo que tú recordarás, que fue un personaje muy famoso en la cultura popular española, que era Alfonso Sánchez, que era crítico de cine, pero además colaboraba en La Codorniz con Chistera, se llamaba su seudónimo. Bueno, era un personaje excepcional, y yo le conocía mucho, y cuando le pregunté eso, él me dijo, mira, José, olvídate, aquí o lo aprendes en una semana o no se aprende nunca el cine. Y además no te preocupes, porque hay mucha gente que está haciendo cine sin haberlo aprendido, como era Alfonso, siempre divertido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues yo creo que sí, he aprendido. Yo no tuve la suerte de poder ir a una escuela de cine que hubiera dado cualquier cosa, pero yo trabajaba en un banco y entonces salía a las 7 de la tarde. No podía ir a las clases. Y bueno, y aparte de eso, había que ingresar, que era muy difícil, ¿no? Te hacían unos exámenes tremendos, había que pasar un examen de escribir un guión, tener una charla con los tipos que estaban de profesores, uno de ellos era Berlanga, por cierto, ¿no? Y bueno, y aparte tenías que pasar pues una serie de cribas tremendas. Y es lo que más me hubiera gustado, estar rodeado de chavales de mi edad hablando de películas a todas horas, ¿no? Pero bueno, no, yo empecé por otro camino, que fue escribir y guiones y cosas de esas. Y ahí estuve 10 años hasta que hice la primera película, que fue Asignatura Pendiente, que tuve la suerte de que fue muy bien y que ya me vi metido como director, porque ya tuve que hacer la segunda más o menos al año siguiente. O sea,
oye,
que
José Luis García, por curiosidad, ¿cuál es tu culmen del cine? ¿Esa película con la que tú dormirías bajo la almohada o que te llevarías a una isla desierta para ver en bucle si no tuvieses otra oportunidad?
Bueno, yo es que creo que no hay la película, sino las películas. Son muchas. Depende de tu estado anímico, de tu biografía, por lo que atraviesa, ¿no? Hay momentos en que me gusta muchísimo Lo que el viento se llevó, que he escrito un libro ahora precisamente que sale, que se llama Lo que el viento se llevó, un recuerdo y un comentario, porque es una película que para mí ha sido importante, digamos. Pero también Casablanca forma parte de mi familia, o Perdición, o Tú y yo, la película, la segunda versión que hizo Leo Macari en color. Es muy difícil elegir la película, porque no existe la película, existirían las películas, aunque por ejemplo una de ellas pueda englobar todas, es decir, Casablanca puede ser el cine, pero hay muchas películas que pueden ser el significado del cine, de lo que te hace soñar, de lo que te hace vivir, enamorarte, es decir, todos nos hemos enamorado de actrices, igual que las chicas de actores, soñábamos con que algún día tendríamos alguna pareja que lo recordara, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es muy difícil quedarte con una todo eso de las listas, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Todas estas cosas están muy bien para encuestas, pero luego es muy difícil elegir.
Sí, no puedes realmente.
Elige un libro.
Bueno, lo bueno es que nuestros oyentes no van a tener que elegir, que viernes tras viernes el que va a elegir por ellos es José Luis García. Habrá una película clásica en Classics, el nuevo programa de 13 que se emitirá a partir de las 10 de la noche, y ahí nos tendrá José Luis en primera fila de butaca, escuchando sus comentarios con los amigos, con Pedro García Cuartango, con Eduardo Torres Dulce y con la columnista Rosa Belmonte. José Luis.
Sí, bueno, van a cambiar cada semana.
Ah.
Se cambia, claro, por supuesto, ¿no? Ellos van a estar, pero hay mucha gente más que vendrá. Lo que te quería decir es que sé que ha producido sorpresa que como Ciudadano Kane es en blanco y negro, que el programa se emitiera en blanco y negro. La semana siguiente, como la película, siempre va a haber una película en blanco y negro y una en color, una en blanco y negro y una en color. Cuando sea en color, se emitirá normalmente. Cuando sea blanco y negro, en blanco y negro, ¿no?
Me encanta.
La gente va vestida en grises, en blancos, en tonos sin color. En cambio, la de color, naturalmente, van en color. Con lo cual, cambia la luz, cambia la intensidad, como dices tú, cambia todo de ser en color a ser en blanco y negro. Pero creo que fue una gran sorpresa. La gente no estaba acostumbrada y de repente se encontró, pero creo que quedaba muy bien.
Bueno, además elegante. Es que me parece que es un sello ya de por sí interesante y original. José Luis, gracias de verdad y mucho éxito con Classics. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina. Un beso.
Adiós.
Adiós.
Hablando de cine, hace unos días un famoso portal, justo de cine y series, publicó el cartel de la serie Ana Bolena con una particularidad que llamó la atención, y es que la protagonista, que ya sabéis fue una de las esposas de Enrique VIII en la Gran Bretaña renacentista, la protagonista era negra. Claro, algo muy alejado de la realidad histórica. Los detalles sobre esta última batalla de la corrección política los tiene nuestra corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
No solo es la actriz protagonista, sino la estrella de la campaña publicitaria. Y fue precisamente ese primer anuncio, lanzado a través de la red social Twitter, el que desató la furia de algunos usuarios. Ni mucho menos de la calle o de las tertulias, porque es más una polémica retroalimentada por la propia HBO, la cadena televisiva. Pero sí, Ana Bolena era blanca y Jodie Turner Smith es negra. Hay quien acusa a los autores de la serie, que sigue en los últimos meses de la vida de esta reina, de haber forzado su color de piel en aras de la diversidad. Otros afirman precisamente lo contrario, que es un insulto o una cuota de color innecesaria. Pero seamos sinceros, la polvareda levantada no es ni comparable al lío que se formó aquí cuando Hermione, la de Harry Potter, apareció en la versión teatral con rasgos afro. Y ahí sigue, desde luego, en Charing Cross. Y J.K. Rowling, la autora de la saga, tuvo que mediar. Así que Ana Bolena será mucha Ana Bolena, pero la legión de seguidores de los magos no ha conseguido salirse con la suya.
Bueno, pues al parecer la lucha por el fin del racismo, que es absolutamente justa, porque es increíble lo que nos marcan los prejuicios y los clichés, ha alcanzado unas cotas un poquito raras, ¿no? Que parece de mal gusto y es políticamente incorrecto respetar las circunstancias raciales de la historia. Otro ejemplo de esto lo tenemos en James Bond, que parece que ahora va a ser negro, cuando en las novelas jamás se dijo que lo fuera. Pero, en fin, también hay una diferencia entre un personaje creativo y un personaje histórico. Digo yo que será más fácil crear un personaje nuevo que sí sea, en lugar de cambiar ya al existente. En fin, temas para la polémica. Voy a ver si llamo a mi madre, que hoy se me ha hecho un poco tarde. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarte.
¿Qué pasa? ¿Qué hay de novedades?
Pues fíjate que están cerrando la cumbre del clima, que yo sé que es asunto que te preocupa. Bueno, la han cerrado ya, ¿no? La han cerrado con pocos adelantos. Por lo menos se ha podido citar en el papel que sí, que se va a luchar por el fin del carbón y de los combustibles fósiles, pero como siempre posponiendo el grueso de los temas para la siguiente cita, que es una pena. ¿Y sabes qué pensaba yo? Yo pensaba que es bueno preguntaros a los mayores si realmente habéis percibido algún cambio en el clima.
Hombre, efectivamente, porque estas grandes nevadas, por ejemplo, que teníamos en Alemania en invierno, no se están produciendo, y aquí en la sierra tampoco, porque en todos los sitios igual, porque aquí, por ejemplo, en Gredos, muchas veces los pueblos se quedaban aislados y tenían ni contacto con el resto del mundo, y estuvieron una semana comiendo nada más de sus reservas que tenían en casa. Y en Alemania hemos tenido unas nevadas, me acuerdo yo, en la guerra, en tremenda, que ahora no se producen. Hombre, puede nevar de vez en cuando, pero normalmente se ha convertido en lluvia.
Fíjate, o sea que realmente...
Todo el día no está, venga a llover, pero nevadas apenas.
¿Cómo recuerdas tú esas nevadas de la infancia?
Hombre, yo recuerdo de las nevadas estas especialmente duras, pues esto claro, porque también podría yo aportar un montón de consejos, cómo conseguir calor y arreglarse uno con muy pocas cosas, porque en aquella época un trozo de madera desde luego era un tesoro.
Claro.
No teníamos electricidad, no había carbón, no teníamos cristales en las ventanas, que lo he contado muchas veces, y las temperaturas eran bajísimas, que siempre alrededor de menos 20.
¡Oh!
Y claro, pues en la taza del váter el agua se helaba.
¡Oh!
O sea que era una época pues muy dura, y eran largas temporadas de nevadas, y ahora pues no.
¿Y cómo hacíais para calentaros si no había carbón y teníais las ventanas?
Pues ya sabes que hacíamos de todo, hasta robar árboles. Cuando salían los hombres por la noche, bueno, en mi calle los árboles desaparecieron, en todo Hamburgo desaparecieron los árboles. La gente con este frío cogía lo que sea para encender.
Qué duro, desde luego. ¿Y en los cristales qué poníais si no había cristales?
Bueno, los cristales teníamos cartones. Teníamos cartones.
Pero entonces no veíais ni papa.
¿Cómo?
¿Que no veíais nada?
Bueno, había que dejar arriba un trocito abierto, porque si no, no veíamos, porque tampoco teníamos luz.
Ya.
No teníamos luz eléctrica, porque todas las instalaciones estaban bombardeadas. O sea, nosotros el invierno allí, pues, era especialmente cruel. Pero lo que te refiero a la situación actual en Alemania es que está lloviendo continuamente.
Ahora.
Menos unos meses en verano que de repente, lo que no es normal... Se presenta una sequía de 5 semanas.
Que eso sí que yo recuerdo que no existía, porque como en verano íbamos a ver a los abuelos, sequía en verano era imposible de imaginar.
En verano siempre había lluvias suaves, pero no esas tremendas entradas de agua que hay de repente, como con las inundaciones y con las salidas de los ríos. De repente en una zona cae un agua que fuera de lo normal, hay inundaciones, se desbordan los ríos, y luego hay también unas semanas en verano que no cae ni una gota, que eso es anormal. De por sí dicen en Alemania que los bosques están enfermos. Están enfermos porque no se adaptan a la nueva situación.
Claro. Oye, y de cuando tú viniste a España en los años 50, ¿qué recuerdas del clima que fuese diferente ahora?
Bueno, pues aquí también en la sierra había más nevadas, más tiempo de nevadas. Yo aquí no lo noto tanto, yo no sé, porque quizás por la contaminación en Madrid pues no se producen también estos cambios tan bruscos, pero yo aquí no lo he notado tanto. Ahora, los veranos aquí también se han vuelto más calurosos, porque aquí, por ejemplo, en el pueblo nunca podíamos cenar en la calle en verano, y vosotros cuando ibais por la calle siempre ibais con José y con Rebeca.
¿En verano?
¿Te acuerdas? En verano, sí.
Oh.
Y ahora los veranos aquí hemos tenido, este año hemos llegado casi a 35 grados algunas semanas, que tampoco es normal.
Sí. ¿Y nevaba en Madrid cuando tú eras joven?
Poco. ya nevaba poco. Sí, de vez en cuando sí, pero en Madrid nunca ha llevado mucho. No ha nevado mucho. Sí, había heladas, heladas nocturnas, claro, porque Madrid es alto. Está en altiplano y claro, pues heladas sí, pero sí, algunos días sí, que me acuerdo yo cuando yo vivía en el barrio de Pilar, que entonces no había casi comunicación y subían unos autobuses que no subían la cuesta de Blanco Ajibay. O sea que sí, también algunos días había más nieve que ahora, porque ahora como la fenómena, eso ya era una cosa extraordinaria, ¿no?
No, eso es muy anormal, claro.
Eso no era normal.
Bueno, lo que es claro es que en España se tiende más a la sequía y en Alemania ha desaparecido la nieve. O sea que sí, algo está pasando, habrá que estar atentos.
Sí, hay un calentamiento del planeta seguramente, porque el hombre acaba con todo, si sigue así.
Querida mamá, que pases todavía muy buen día. Nos vemos el martes, gracias. Creo. Un abrazo
muy
fuerte.
Bien. Un beso.
Adiós, adiós. Laura, Laurita, ¿por dónde
aquí
van
estamos
las oyentes?
Bueno, pues hoy están hablando mucho sobre ese apagón, esos preparacionistas que preparan la gente pues para esa posible crisis que no se nos puede avecinar. Fíjate en lo que nos dice esta oyente.
Y yo no tengo nada preparado. O sea, que referente aquí... Como no me auxilia alguien, todo es eléctrico, pues apaga y vámonos.
Nunca
no sé
mejor dicho.
Claro. Había una lumbrecita aquí en la cocina y a calentarme con lo que se pueda. Así que Dios nos ampare y nos pille confesado.
Esperemos que no llegamos a eso. Yo creo que no, ¿eh? Que no hay ninguna razón para la alarma.
Bueno, pero que siempre hay alternativas a la luz, fíjate.
Había pensado en poner una cocina de butano, pero si también va a fallar, pues no sé ya, porque con leña aquí en el piso no se puede hacer ni cocinar ni nada de eso. No tengo ni idea.
Que sí se puede, si tienes una estufa de esas que había antes, las llamadas cocinas económicas, abres una ventanica y metes ahí el carbón o metes la leña y se puede cocinar con eso. ¡Hasta se nos ha olvidado eso!
Fíjate, bueno, yo insto a nuestros oyentes a que nos manden audio sobre sus tapas preferidas.
¡Ay, sí, las tapas que estamos buscando las mejores!
¿Ya
tienes alguna?
Uf, muchas. Es que a mí me encanta tapear la brava, lo que más...
¡Ay, qué rica!
Sí.
Sí, es buena tapa la de las
Eso
bravas,
es un súper
sí.
recurrente y muy sencillo.
Igual que las patatas a la lioli, qué ricas.
Sí,
y ayer
bueno,
tuvimos una tortilla
entrando...
que te puedes morir. Bueno, mandadnos las tapas que prefiráis.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Día Mundial de la Diabetes, recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.